Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Esta nueva emisión del Zorro y el Erizo, hoy martes 19 de septiembre de 2017, ya de regreso en Buenos Aires después de un día de transmisión del programa desde Córdoba. Volvemos a agradecer a la gente de Radio Nacional Córdoba por la hospitalidad, pero ya estamos hoy de nuevo aquí para hacer el programa, como siempre, con Pablo Stefanoni. Hola Pablo, muy buenas noches.
Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, con Lucía Rodríguez Bollo, la luz.
¿Cómo te va? ¿Pasaste lindo?
Bien.
¿Te trataron bien?
Me trataron muy bien, trabajé, estuvo todo muy bien. Pero de nuevo aquí para hacer el programa todas las noches, con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vini y Carla Castelo en la producción, y esta noche con Miguel Gauna en la operación, en los controles técnicos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros oyentes por acompañarnos del otro lado de estos micrófonos de Radio Nacional. ¿Qué es pensar? Pensar es hacer filosofía, es razonar, es asociar, es imaginar. ¿Cuáles de estas formas del pensamiento son filosóficas? ¿Por qué son filosóficas? ¿Qué se necesita para hacer filosofía? ¿Una formación de filósofo? ¿Una disciplina de pensamiento? ¿Un background cultural? ¿A qué edad es posible hacer filosofía? ¿Solo después de una carrera universitaria o también en la escuela primaria? La filosofía tiene menos prensa que los estudios de management. La práctica del pensamiento tiene menos sex appeal, para usar una expresión muy vieja, que los usos de la imagen. Los usos de la razón tienen menos atractivo que los usos de la imagen. Pero sin embargo, seguimos pensando y hay quienes se siguen ocupando de preguntarse cómo pensamos, por qué pensamos, quiénes podemos o debemos pensar y de qué modo. Y es para hablar de todo esto que está en el estudio con nosotros Vera Baxman. Vera es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es profesora adjunta en los departamentos de filosofía y ciencias de la educación en la Universidad Nacional de La Plata, y si yo no me equivoco, tiene un posgrado en Francia.
Sí, el doctorado.
El doctorado es en Francia, mi CV sí. No está bien, lo siento, es doctorado en Francia.
Sí, en Francia es cotutela,
sí,
en verdad.
Cotutela, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de París. Trabajó, y el énfasis es de ella, hace muchos años en temas de filosofía para niños y filosofía en la escuela. Publicó hace poco una obra sobre Rousseau y coeditó un volumen titulado con una pregunta: ¿por qué seguir contando historias de la filosofía? Y yo empezaría esta conversación con esa pregunta: ¿por qué seguir contando historias de la filosofía?
Bueno, ese volumen, que es una obra colectiva, digamos, que yo edité junto con Silvia Manso, tiene esta interrogación un poco porque desde la práctica de la enseñanza y de la investigación en filosofía nos hicimos un poco esa pregunta después de observar que hay unos modos un poco ingenuos de presentar la historia de la filosofía y que más bien cuando se enseña filosofía no se reflexiona suficientemente acerca de la historiografía de la filosofía, de cómo se cuenta la historia de la filosofía. Y que había ciertas matrices que se reproducían de manera casi automática, ¿no? Y esta idea de, en general, mostrar una colección de autores, una introducción a la filosofía como una colección de autores. Entonces, un poco, este volumen y esta pregunta tenía ese sentido de volver a hacer esta pregunta para poner, instalar un poco el problema, ¿no? De pensar que la historia de la filosofía, bueno, hay diferentes maneras de pensar cómo se transmite, ¿no? Y un poco esa era la pregunta, digamos, confrontar distintos abordajes. Hay modos hay como un sentido común que piensa que la filosofía son más importantes las preguntas que las respuestas, que las preguntas son siempre las mismas a lo largo de la historia, que los temas de la filosofía se recuperan y que los filósofos siempre se ocupan de los mismos problemas. Y en realidad hay un montón de presupuestos que son falsos en eso, ¿no? Y conceptos que han dejado de existir, conceptos nuevos, conceptos que se resucitan, temas de los que no se vuelve a hablar, digamos. Y un poco también nos llamaba la atención, es decir, uno lo puede ver en, no sé, en historias de la filosofía política o en historias, ahora yo estoy trabajando, por ejemplo, en un proyecto de autobiografías de filósofos, y es común encontrar que la primera autobiografía filosófica es la de las Confesiones de San Agustín. Bueno, entonces, eso es un buen ejemplo de lo que sería una ilusión retrospectiva de la historia de la autobiografía, ¿no? Digamos, entonces, bueno, todos estos modos de encarar la historia de la filosofía son muy frecuentes y muy o modos en que, no sé, por hablar de Rousseau justamente, hay un libro bastante importante que se llama La voluntad general antes de Rousseau, ¿no? Entonces, esos modos de mostrar la historia de la filosofía como si todo fuera conduciendo hacia un destino que ya estaba marcado
por... una teología del conocimiento filosófico.
Exactamente. Entonces, como esas son miradas que muchas veces se dan y se presentan como evidentes o casi sin cuestionar, o incluso en los cursos de filosofía muchas veces, bueno, se presenta la historia de la filosofía o la introducción a la filosofía desde un tema que se elige como tema rector y a partir del cual se ordenan una serie de autores que por ahí no tenían ningún interés en hablar de ese tema, pero que finalmente... Entonces, era un poco necesario instalar la pregunta, ¿no? Lo que nos proponíamos era un poco eso, decir, bueno... Y además recuperar esta pregunta un poco clásica, que es qué relación tiene la filosofía con su historia, digamos, si la historia de la filosofía es lo mismo que la filosofía, ¿no? Porque... es particular el caso de la filosofía, la relación que tiene con su historia, ¿no? Es decir, si uno lo compara con las ciencias...
Claro, con la física, por ejemplo.
Ningún físico se ocupa de la historia de la física, o por lo menos el que se ocupa de la historia de la física debe saber física, pero no necesariamente ser físico, ¿no?
Sí, seguramente no va a ser un físico, va a ser alguien que hace historia de la ciencia.
Exactamente.
Posiblemente sea un historiador que tenga una buena formación en ciencias físicas, pero no un físico.
Debe entender física, pero no necesariamente hacer investigación en física. Sin embargo, en la filosofía no pasa eso, ¿no?
Bueno, pero siempre hay esta confusión de la historia de las ideas, la historia del pensamiento con el pensamiento o las ideas en sí mismas.
Y sí.
¿Por qué esa confusión? ¿Qué es lo que estamos confundiendo?
Bueno, no sé si estamos confundiendo, ¿no? Creo que son diferentes maneras. Es decir, hay como un modo de acercarse, diría que los filósofos siempre, hay algo particular en la filosofía y es que los filósofos discuten con otros filósofos más allá del tiempo que los separe. Quiero decir, Nietzsche discute con Platón, por poner un caso, ¿no? Es decir, discute, es una manera metafórica de decirlo, pero no le importa en un punto hacer justicia historiográfica al contexto de Platón, sino que puede agarrar el dualismo platónico y criticarlo como si fuera, o armar su propia historia del pensamiento en seis momentos y decir, bueno, así se convirtió el mundo verdadero en una fábula, ¿no? Entonces, ahí no hay un cuidado como el cuidado de un historiador, ¿no? Entonces hay un modo particular de relacionarse con la historia que creo que empieza con Aristóteles, que empieza la metafísica contando lo que pensaron otros antes que él, ¿no?
Y entonces Quevedo decía, escuchar a los muertos con los ojos, ¿no? Esta idea de que son muertos, pero los escuchamos cuando los leemos, hay...
Exacto.
Una conversación con los muertos.
Y una conversación que en la filosofía me parece que no tiene los filósofos, usan a los filósofos del pasado para construir su propio pensamiento sin tener mayores precauciones desde el punto de vista de lo que sería un historiador de las ideas, ¿no?
Claro.
Y a la vez hay otra corriente que me parece también importante señalarla, que es más la corriente que llamaríamos analítica, positivista, anglosajona en general, que es la que en realidad se preocupa por los problemas y entonces...
Claro.
Interroga... se ocupa de un problema de la justicia y va y dice, bueno, ¿qué decía Aristóteles? ¿Tenía razón o no tenía razón? Y lo que les importa es la verdad en todo caso del problema.
El error de un argumento.
Exacto,
el error de la lógica.
Exacto. Entonces, puedo discutir mano a mano con Aristóteles como si Aristóteles estuviera ahí, porque ahí está su argumento, ¿no? Y en realidad la perspectiva histórica ahí no tiene ningún interés, porque la filosofía se ocupa de buscar la verdad del problema o la verdad de la solución, pero no necesariamente reconstruir el contexto en el que ese discurso fue pronunciado, ¿no?
Lógico. También es una palabra cargada, ¿no? Porque vos mencionabas otras disciplinas, ¿no? Si alguien que estudia sociología es sociólogo, quizás de manera más directa que alguien que estudia filosofía es un filósofo, ¿no? Como que ser un filósofo parece estar, y hablaba un poco Alejandro, cargado popularmente de muchas
de
cosas,
aura.
De un aura.
Claro, pero ahí es lo mismo, y creo que es correcto lo que decís, pero quien estudia literatura no es un escritor, es un profesor de literatura, un crítico literario, un teórico de la literatura. Es lo mismo con la filosofía. El estudio de la filosofía no necesariamente habilita para filosofar, y no necesariamente hay que tener estudios de filosofía para filosofar.
Sí, ahí hay una discusión que es larga y es interesante, ¿no? Porque sí, efectivamente, bueno, como vos dijiste antes, yo en una época me ocupé bastante de filosofía con niños, y ahí había una idea muy fuerte de que en realidad los niños pueden jugar ese mismo juego que juegan los adultos cuando hacen filosofía, solo que a escala, digamos, ni mejor ni peor, sino podemos decir que el chico que juega en un potrero al fútbol juega el mismo juego que juega el profesional en una cancha, y esa analogía permitía decir. Ahora, cuando uno empieza a mirar, y esto lo digo sin abandonar esta idea, que pienso que puede, me parece que del mismo modo, a veces cuando se piensa, cuando se define por qué ese niño estaría haciendo filosofía, ahí hay una pequeña falacia, ¿no? Es decir, hay una pequeña trampa, porque en definitiva el chico está haciendo filosofía porque caemos a la misma ilusión que los que hacen mal la historia de la filosofía, ¿no? Es decir, le estamos cargando a ese discurso que pronuncia el niño en realidad de un contenido histórico que está dado por una disciplina que ha sido construida desde hace 2500 años. Entonces, el niño termina filosofando porque termina reproduciendo esas inquietudes que la filosofía ya ha analizado, o por alguna otra razón el niño sería un filósofo, ¿no? Es decir, esa pregunta del niño que calificamos de filosófica es porque es, si no es porque hay una disciplina que respalda esa inquietud, ¿no? Okay. Entonces ahí no sé hasta dónde, no depende de la historia, por lo menos en la mirada de quien, porque el chico que pregunta no sabe que está haciendo filosofía, menos que el adulto le diga, eso es una interrogación filosófica, ¿no? Es decir, o eso es poesía, no sé. Es decir, ¿desde dónde viene ese juicio sobre la actividad del niño? Si no es desde una mirada que ya...
Claro, es como decir que todos los chicos cuando dibujan son como Miró.
Claro,
¿no?
Claro.
¿Qué sería una interrogación filosófica? Que no sea otra interrogación. ¿Qué distinguiría un poquito?
Eso es un viejo chiste judío que Pablo no conoce, pero que yo sí conozco y voy a contar. Le preguntan a un viejo judío, ¿por qué los judíos siempre responden una pregunta con otra pregunta? Y él dice, ¿y por qué no?
Se tendría que contestar con una pregunta, entonces. Estas definiciones son un poco difíciles, ¿no? Me refiero, a ver, porque me había quedado con algo de lo que él preguntó antes y por ahí tiene que ver con esto, ¿no? Porque vos preguntabas si se puede ser profesional de la filosofía y no filosofar, ¿no? Es decir, esta idea, que es una idea muy contrapuesta y muchas veces debatida en los círculos académicos acerca de si la historia de la filosofía es filosófica o si en realidad la historia de la filosofía es historia y no tiene nada que ver con la filosofía, ¿no? Y hay quienes sostienen que la historia de la filosofía es una actividad de historiador y que la actividad del filósofo es otra cosa, y hay quienes dicen que no se puede hacer historia de la filosofía sin hacer un poco de filosofía, ¿no? Y si tomamos la analogía con el físico, me parece que sería un poco lo mismo. Es decir, el físico que hace historia de la física, de alguna manera debe ser competente en esa disciplina en grado mínimo, ¿no? Si no, no podría hablar de eso. Y me parece que hay algo de la historia de la filosofía o de la actividad filosófica que tiene que ver con una cierta comprensión del problema o con una cierta, sí, compromiso con el problema, que en el que si el que está dando una clase no se compromete con esa pregunta, no se compromete con pensar ese problema. A mí muchas veces me pasa que estoy dando clase y les digo a mis alumnos, esto, si no lo piensan no se va a entender. Es decir, tenés que atravesar el proceso de pensar este problema. Si no, yo te puedo explicar lo que decía Kant, pero ¿qué importancia tendría, ¿no? Si no vemos en realidad cuál es la idea, cuál es el problema que está tratando de resolver.
Ahora, eso que decís suena sencillo, es terriblemente complejo. Quiero decir,
ponerse a pensar,
hacerse cargo del proceso de pensamiento que permite entender un pensamiento, no pensar de un modo original, sino comprender un pensamiento, es muy complejo. No es que yo sea contador de chistes habitual, lo siento, pero
por la filosofía
hoy estás
claro, pero hay una tira de Mafalda que es muy interesante, porque Libertad es hija de una traductora de francés y se cruza un día con Manolito en la calle y le dice: mi mamá me está enseñando francés. Ah, sí, ¿qué aprendiste? Decir oui. Ah, dice Manolito, uy, qué fácil. No, Manolito, oui. Sí, oui. No, Manolito, vos no tenés que decir oui, tenés que pensar oui. Y Manolito se retuerce durante 5 cuadritos y dice: nunca voy a aprender ese idioma.
Claro.
Pero digo, pero es cierto esto, entender el proceso de pensamiento que te lleva a comprender lo que otro pensó es
pero es muy,
muy
bueno
complejo.
El ejemplo que has de con los idiomas, ¿no? Yo que fui profesora de francés,
bueno,
y que todavía de alguna manera lo sigo siendo, eso es un proceso muy observable y muy,
claro,
muy palpable, en el que aprende y en el que aprendió un idioma.
Claro.
Es decir, hay un momento en que te das cuenta que hay un clic que la cabeza,
exacto,
hace, que es cuando empezás a poder pensar en ese otro idioma
y
no
más,
simplemente traducir o ver cómo se dice. Incluso cuando te empezás a dar cuenta de los errores, a descubrir que estás hablando mal o que estás cometiendo un error gramatical y corregirte, ¿no? Sí, y ese clic, yo creo que sí, que es ese proceso. Es exactamente ese proceso, ¿no? Pero en un punto me parece que es el único sentido que tiene aprender, o digamos, un poco la pregunta que inicial era: ¿por qué aprender filosofía o por qué estudiar filosofía? Y me parece que si uno no hace ese tránsito, de verdad no aprende filosofía. Es decir,
tenemos
aprende
una primera
lo que
respuesta.
Dice uno, ¿no? Pero
claro, tenemos una primera respuesta. Aprender filosofía no es aprender historia de la filosofía, es decir, no es aprender el resultado de los procesos intelectuales de quienes pensaron determinados problemas, sino que es tratar de aprender a pensar filosóficamente. Es decir, tratar de entender cómo resolvieron esos problemas, no resolver uno los problemas, sino participar del proceso con el que fueron resueltos.
Y de alguna manera se podría decir que si no participás de ese proceso no entendés el problema.
Claro,
ese es el
claro,
punto, ¿no? Es decir,
claro,
podés recitar las tablas de multiplicar, pero en algún momento tenés que entender cómo se hace una multiplicación.
Es decir, que
si
hay
no haces
una,
eso, no sabes multiplicar. Sabes
hay una internalidad del pensamiento y una externalidad del pensamiento. Y enseñar a filosofar es enseñar a caminar internamente por el pensamiento.
Sí, yo creo que sí. Lo cual no quiere decir que cuando uno enseñe lo logre siempre, ¿no?
Por supuesto.
Es decir, porque ahí hay una dimensión del que aprende que es intransferible, ¿no?
Absolutamente.
Es decir, no, ese, yo le puedo decir a alguien, mirá, pero después cuando, bueno, la institucionalización de la enseñanza, la institucionalización de la filosofía ya tiene todos otros elementos que, bueno, a la larga la gente promociona las materias. Quiero decir, si uno se pone en la lógica universitaria, bueno, yo en definitiva me doy cuenta de quién pensó y de quién no pensó, pero estoy segura de que solamente va a probar el que pensó.
No, quizás tampoco sería justo
pedir ese compromiso,
pedir eso,
¿no?
Sí, quizás no lo sería, no lo sé.
Exacto, claro.
Sí, totalmente. ¿Y qué, trabajando en filosofía para niños, crees que el mundo este tan marcado, decía Alejandro, por la imagen, por un poco por la inmediatez y por la dificultad para leer textos largos, para escribir, ¿no? Como que hay una especie de resumen de las ideas en esto de casi metafóricamente las redes sociales. ¿Crees que eso está afectando hoy la filosofía, que es posible aprender filosofía en ese contexto? Digo, de manera más allá de los que estudian filosofía, por ejemplo, trabajando con niños, y cambió la cabeza, por decirlo de algún modo.
Eso hace rato que no lo hago, pero me da la impresión de que sí, en realidad, de que sí, que justamente no. Cuando uno trabaja en filosofía con chicos o filosofía en la escuela, no está pensando en el estudio de los textos, más bien estás pensando en el diálogo como herramienta de construcción del pensamiento, ¿no? Y de intercambio y de reflexión y de nuevos cuestionamientos. Y creo que en realidad todo ese mundo abre más que otra cosa. Me da la impresión, arriesgaría, que me parece que permite muchas interrogaciones, ¿no? Por esa misma velocidad, que por supuesto dificulta la tarea reflexiva, ¿no? Porque está claro que la dispersión que hay es cada vez mayor, ¿no? Es decir, que es muy difícil. Lo digo en cuanto a mí, que no soy ni de esa generación, ni crecí con celular, ¿no?
Sí, algunos hablaban también de que el pensamiento requiere algún tipo de aburrimiento, ¿no? De la posibilidad de aburrirse como para pensar, resolver cosas. Y hoy como que da la impresión de que esa dispersión impide casi aburrirse, ¿no?
Sí, eso para mí es, sí, yo diría que hay un tiempo del pensar que no tiene nada que ver con esa velocidad de la dispersión, ¿no? Y el aburrimiento, dicho así, me acuerdo de una escuela en la que yo trabajaba, o a la que iban mis hijos, ya ni me acuerdo, que el modo de castigar a los niños era mandarlos a ese, no castigarlos, sino de hacerlos, anda ahí a pensar, ¿no? Y era el lugar para ir a pensar. Yo les dije, parece un poco feo el lugar que tiene el pensamiento en esta institución, digamos. No, el niño que se porta mal tiene que ir a pensar,
a reflexionar, ¿no? Sobre lo que hizo.
Se entiende la intención, pero francamente, si el castigo es ir a pensar, no está muy bueno el mensaje. Pero me parece que sí, que ese tiempo de la yo no lo llamaría del aburrimiento, pero sí de un cierto, bueno, dirían los antiguos, ocio, ¿no? Claro. Pero no ocio en ese sentido del aristócrata que no tiene que ocuparse de las cosas materiales, sino de una, no sé, da miedo decirlo así, pero de una cierta interioridad, no sé cómo.
No debería dar miedo.
A mí no, porque ya estoy.
No debería dar miedo. Deberíamos
hablo
poder
del
decir
alma, del espíritu, casi con, claro, sin pudor, pero
podríamos hablar de una interioridad, de un
radio,
tiempo
pues,
para. No.
A mí me gusta mucho una frase de Rousseau que dice que el alma se proporciona con los objetos que lo ocupan, ¿no? Y eso creo que se aplica mucho a este modo en que vos decís de lo que sería el aburrimiento o qué ocupa nuestra alma, ¿no? Alma que puede llamarse mente, ¿no? Uh-huh. Que puede llamarse cabeza, que se llame como se llame, pero que es esa dimensión que no es simplemente la ocupación, ¿no?
Vera, decías al pasar casi de entrada, después vamos a retomar muchos temas, creo, pero dijiste conceptos que ya no se usan, conceptos nuevos. Los conceptos dejan de utilizarse porque no expresan realidades, porque dejan de tener interés social, porque son reemplazados por conceptos más adecuados.
Y mira, yo creo que como la filosofía es una disciplina histórica, después de todo, ¿no? Influida por su, y en esa historia tiene una cierta plasticidad también. Está claro que en un momento la filosofía era todo, era, no sé, los filósofos eran científicos, eran teólogos, eran psicólogos, ¿no? Y después eso, esas disciplinas, entonces, un concepto que yo estudio bastante y que, por ejemplo, a mí me es muy, muy fascinante la historia de ese concepto, es el del amor de sí mismo. La idea del amor de sí mismo, que es una idea que tiene que ver en un comienzo con la diferencia entre el amor a sí, el amor a Dios, y el amor de sí mismo es pecaminoso, digamos, y luego el amor de sí mismo empieza a tener, no sé, en Rousseau, en el siglo XVIII, empieza a tener un valor muy diferente, ¿no? Pero después, si uno lo piensa, el amor de sí mismo se transforma en el narcisismo de repente, en la psicología, ¿no? Entonces, ahí ese sería un ejemplo de un concepto, que ya no designa una realidad
filosófica.
Por ejemplo.
Estamos hablando con Vera Baxman, doctora en filosofía por la Universidad de París y de Buenos Aires. ¿Qué es filosofar? ¿Por qué filosofamos? ¿Cómo enseñamos a filosofar? Pero vamos al informativo de Radio Nacional y en unos instantes regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan.
Nacional informa.
Hora 21:30 en todo el país.
La ministra de Seguridad pidió paciencia en el caso por la desaparición de Santiago Maldonado.
Tras 49 días de la desaparición, Patricia Bullrich remarcó que desde el gobierno nacional están muy compenetrados con el caso y aportando a la investigación desde el primer día.
La ministra Bullrich reiteró que no hay indicios de que Gendarmería haya tenido alguna participación en la desaparición de Maldonado, aunque la causa judicial está caratulada como desaparición forzada.
En tanto, el CELS se sumó al pedido de la familia Maldonado y su abogada, Verónica Heredia, y recusó al juez federal de Esquel, Guido Otranto, reclamando una investigación independiente.
Legisladores de la oposición recibieron a padres y alumnos de las escuelas secundarias tomadas.
La protesta comenzó hace 2 semanas en rechazo al proyecto de reforma educativa que lanzó el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la ministra Soledad Acuña.
Reclamamos diálogo y que puedan explicar desde el ministerio de qué se trata la secundaria del futuro, dijo la diputada del Frente para la Victoria, Lorena Pocoic.
Los diputados de la Comisión de Educación concurrirán a la convocatoria de la ministra Acuña para dialogar sobre las tomas.
En tanto, la educadora y candidata legisladora Laura González Velasco, por Libres del Sur en Un País, sostuvo que la reforma es una improvisación, porque, dijo, no fueron consultados ni los especialistas, ni los docentes, ni los padres, ni los alumnos.
Se reactivaron los incendios forestales en la provincia de Córdoba.
El Plan Provincial de Manejo del Fuego informó que el incendio volvió a activarse ante la alerta. Bomberos se desplegaban en la zona para controlar las llamas en la región de Molinari, donde 13 personas se autoevacuaron a raíz del denso humo. Claudio Viñeta, secretario de Riesgo Climático de la provincia, remarcó extremar las medidas de prevención.
Tenemos una situación de una alerta de incendio forestal en riesgo extremo debido a que vamos a tener viento importante, temperatura alta y humedad relativa a ambiente demasiado baja. Eso hace un condimento especial para los incendios forestales. Por eso tenemos que recordar a la audiencia que en Córdoba está prohibido hacer fuego. Si no hay fuego, no vamos a tener incendios.
Aldo Mar Blanco, Nacional Córdoba, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, el cielo está despejado, 19 grados 7 décimos la temperatura, la humedad 79%.
En tanto, en Frías, provincia de Santiago del Estero, el cielo también despejado, la temperatura 29 grados.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar.
Nacional, 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia. Radio Nacional, sonido federal.
Hola, soy Graciela de Miren la Golada.
Soy Horacio de Neuquén.
Hola, soy Meli de Santa Fe y siempre escucho Radio Nacional.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Contra la gripe hay que vacunar 2 veces a los bebés entre 6 y 24 meses.
Contra la gripe hay que vacunar dos veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Te lo decimos dos veces, porque una sola dosis no alcanza. Por eso, si ya pasó un mes desde que le diste la vacuna antigripal y es la primera vez que la recibe, llévalo de vuelta. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. Más información en argentina.gov.ar/vacunas o en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Bueno, hola a todos, mi nombre es Jaime y yo los quiero invitar a participar de este flamante concurso de humor de Radio Nacional.
Momento, momento, Jaime. Todo lo que es institucional por ley lo tiene que hacer un locutor. Así que lo voy a hacer yo, mi nombre es Eduardo y los invito a participar del concurso de humor de Radio Nacional.
Es fácil, deja tus datos y tu audio inédito en www.radionacional.com.ar. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre. Podés ganar 50 mil pesos y ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional.
Radio Nacional, concurso de humor.
Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en General Urquiza por FM 93.1.
El 99% de las personas que se enamoraron, aunque sea una vez en la vida, escuchan la radio.
Para vivir por el camino de la vida hay que seguir con la esperanza de llegar a ser feliz.
Nacional, 80 años. Muchos momentos compartidos. Muchos. Por compartir.
Cuidados en el invierno. 4 pasos para ventilar la casa. 1. Abrir una ventana. Un poco más. Hasta ahí. Tanto no. 2. Dejar abierto un rato. 3. Cerrar la ventana. 4. Hacer lo mismo todos los días. Así de fácil es prevenir enfermedades. Más consejos en salud.gov.ar. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
21 a 22. El zorro y el erizo.
Vou lhe dar a decisão. Botei na balança. Você não pesou. Botei na peneira e você não passou. Mora na filosofia. Pra que rimar amor e dor? Mora na filosofia, pra que rimar amor e dor? Se seu corpo ficasse marcado por lábios ou mãos carinhosas, eu saberia. Ora vai, mulher, a quantos você pertencia? Não vou me preocupar em ver. Seu caso não é de ver pra crer. Tá na cara. Vou lhe dar a decisão. Botei na balança, você não pesou. Botei na peneira, você não passou. Mora na filosofia, pra que rimar amor e dor? Mora.
Del Zorro y el Erizo escuchamos a Caetano Veloso, Mora na Filosofía. Les recordamos, si quieren escribirnos lo pueden hacer a través de Twitter, @NacionalAM870, @Zorro-Erizo, la cuenta de nuestro programa, y también los leemos a través del WhatsApp de Radio Nacional, 11-6584-0870.
Mora na Filosofía, eso quiere decir vive en la filosofía. De eso estamos hablando con Vera Baxman. Vera, ¿se puede vivir en la filosofía? Vivir de la filosofía es otro problema. Dejémoslo de lado porque eso es un problema más sociológico que filosófico. Pero, ¿se puede vivir en la filosofía? ¿Hay vidas filosóficas y vidas que no lo son?
Wow. Sí, creo que sí, definitivamente. Pero diría que claramente la filosofía, lo que la filosofía antigua, ¿no?, tenía como esta idea de la filosofía como modo de vida, ¿no? Y creo que la profesionalización de la filosofía en la que nosotros vivimos ahora ya hace de eso algo que no tiene mucho que ver con la profesión, digamos, la vida y la profesión, me parece que... Por eso es que esto de lo espiritual que decíamos antes, del alma, digamos, tenía tanto que ver con lo filosófico, ¿no? Pero me parece que eso estaba un poco limitado a un modo de entender la filosofía, sí, francamente, como un modo de vida, digamos, desde Sócrates, desde las escuelas post-aristotélicas, pero no diría que hoy en día los filósofos viven vidas demasiado filosóficas, me da la impresión.
Bueno, no sé si los filósofos, pero hace algunos años se publicó un libro en inglés y fue luego traducido al español, que fue en inglés muy exitoso, en español no lo sé, un libro muy bello que se llama Cómo vivir, una vida con Montaigne.
Ah, bueno, claro, y, por supuesto,
Claro, y es en verdad, yo diría, un intento de sugerir que puede haber una vida filosófica, es decir, acorde a un cierto ideal de vida, que, sí, que vale la pena preguntarse qué tipo de vida uno quiere vivir, entender que hay distintos tipos de vida y que hay algunos a los que uno puede considerar mejores que otros.
Sí, sí, claro.
Y hablar del buen vivir, del vivir bien, de la buena vida, digo, son conceptos filosóficos muy fuertes, quizás un poco olvidados, ¿no?
Sí, no sé si olvidados, pero que definitivamente no sé si son el centro de la reflexión filosófica profesional hoy en día, digamos eso. En parte sí, pero tal vez, esto por ahí es un poco heterodoxo lo que voy a decir, pero me da la impresión de que esa interrogación de repente está más en algunas formas de vida ligadas a, no sé, desde el vegetarianismo, el veganismo, la meditación, el yoga, pero que está mucho más alejada de la práctica de la filosofía tal como se entiende en Occidente como un modo de vida más profesional o más sí, intelectual, diría, ¿no? Digamos, donde lo intelectual ha ganado por completo el terreno y si pensamos que, no sé, para los epicúreos o para los estoicos había también una dietética dentro del modo de vida filosófico, ¿no? Y que eran escuelas que hacían de la filosofía un modo de vida, pero que se ocupaban, no sé, Epicuro, del cuerpo y del alma, ¿no? Claro. Pero también del cuerpo. En cambio, se me ocurre que la filosofía tal como se entiende hoy se ocupa muy poco del cuerpo, ¿no? Entonces
más desencantada, ¿no? Como la filosofía más desencantada de las cuestiones esas que mencionabas del vínculo con lo espiritual y demás, la filosofía profesional por lo menos.
Completamente, ¿no? Tal vez la vinculación con el cuerpo, digámoslo, está dada hoy en día por el interés que puede tener alguna rama de la filosofía por las neurociencias, por ejemplo. Es decir, pero en definitiva se ocuparían del cerebro, ¿no?
Claro, no del cuerpo.
Como cuerpo.
Sí, si no hay lo que se llama hoy la...
Entendiendo que hay un cierto materialismo con todo en ese, sí, en ese abordaje, ¿no?
Sí, sí, todos estos enfoques más New Age, ¿no? De más por el lado casi de la autoayuda o por el lado de,
sí,
ciertas prácticas.
Sí, que también es una parte de la filosofía que entiendo está bastante presente, ¿no? Si uno piensa cantidad de libros de divulgación y de ejercicios filosóficos y de una literatura que ahora aflojó un poco, pero me parece que tuvo su momento, ¿no? El más Platón y menos prosa, que los ejercicios Alain de Botton, digamos, esa literatura que creo que más bien hace 10, 15 años, pero tuvo bastante impacto, ¿no?
Bueno, ahora dejemos de lado esa literatura New Age, a la que no consideramos seriamente, a la que consideramos una explicación, un intento de incidir sobre la conducta para transitar más fácilmente en el mundo material o en el capitalismo o en la vida moderna o algo así que nos permite fácilmente ponerlo de lado, quizás injustamente, pero fácilmente. Y preguntémonos entonces por la utilidad de la filosofía en la vida cotidiana, no la utilidad de la filosofía académica, que hace preguntas que son importantes por su contenido filosófico y por su contribución al modo en el que pensamos sobre algunas cosas, es decir, el método, pero la filosofía en la vida cotidiana, ¿nos interesa porque brinda alguna utilidad diferente de sí misma? Quiero decir, ¿nos interesa la filosofía como un arte? ¿Nos interesa la filosofía como una técnica de sí? ¿Nos interesa la filosofía como un modo de conocer el mundo? ¿Por qué la filosofía, yo creo que debería, por qué debería estar, si es que compartís él, yo creo que sí debería, un poco más presente en la vida cotidiana, a través de la currícula escolar, o a través de la presencia en la conversación pública, o a través de un cierto entrenamiento del tipo que sea para acercarse a los textos?
Sí. A ver, si vos decís varias cosas y me haces pensar varias cosas al mismo tiempo, ahora tengo que ordenar un poco.
Pero... El silencio no es malo en la radio.
Hay una cosa que se decía mucho en los que dice Lippmann, digamos, que inventó lo de el programa de filosofía para niños, que me parece que tiene un sentido con esto que vos decís, que él dice, bueno, en definitiva la reflexión filosófica tiene que ayudar a pensar la experiencia, ¿no? Es decir, que a dar sentido a la experiencia. Y eso me parece que es una buena premisa para eso, ¿no? Que la filosofía, si es que es eso, ¿no? Si es que es esa una actitud filosófica, pero eso me parece que sería una buena cosa, ¿no? Digamos, volver a pensar la experiencia, poder tener un hábito reflexivo, como cosa cotidiana, diría. Después, vos decís, bueno, la presencia en lo escolar, ahí ya es un poco diferente, depende qué se haga con eso, ¿no? Porque no necesariamente... A mí hay un uso que me parece que está muy presente de la filosofía que personalmente me tiene un poco desencantada, para decirlo, que es esta cosa de la filosofía como crítica, ¿no? La cosa de desnaturalizar lo que parece obvio, que todo eso me parece que es un buen ejercicio, pero me parece que hay que a eso hay que sumarle una actividad un poco más creativa, un poco más... vital, no sé cómo decirlo, que no necesariamente tiene que agotarse en la actividad crítica, ¿no? Parece que pensar la filosofía como crítica a mí me está resultando un poco esterilizante en la actividad, ¿no? Me parece que la filosofía, si es esto, si tiene una utilidad y tiene una utilidad en la vida cotidiana, una utilidad en las instituciones, tiene que justamente contribuir a fomentar esa reflexión o a fomentar ese pensamiento sobre qué son las instituciones, sobre qué es la vida en común, sobre cómo podemos vivir mejor juntos, cómo puede ser mejor la justicia, pero que la dimensión puramente crítica me parece que se ha abusado un poco de ese uso de la filosofía o de esa tendencia de la filosofía, ¿no? Y había una cosa que en los intentos de filosofía para niños estaba muy balanceada entre ese sentido crítico y el sentido creativo también, ¿no? De las respuestas, ¿no? Digo, como perspectiva educativa de la filosofía.
¿Qué sería el sentido creativo en oposición al sentido crítico?
Me parece que el sentido crítico tiene más que ver con esta idea de mostrar lo que no se ve, ¿no? Develar lo que no se ve. Parece que el sentido creativo, o lo que entendería yo por sentido creativo, me parece que en los ámbitos institucionales es donde más se ve, A mí me preocupa la educación y el modo en que se transmite en los ámbitos educativos. Y me parece que en la escuela hay un punto en donde la cuestión crítica se muerde un poco la cola, ¿no? Digamos, pensando la escuela como una institución de encierro, la escuela como una institución formalizadora o disciplinadora. Donde finalmente la escuela misma dice que ella misma es eso, ¿no? Es decir, hay un punto de una cierta contradicción de la que me parece que hay que salir, porque es un discurso que debería, o el pensamiento debería ayudar a pensar la institución más que a criticarla. En ese sentido lo estoy un poco pensando, ¿no? Es decir, hay un... Me parece, es un... No sé,
hay un gesto retórico también, ¿no? ¿Cómo? Hay un gesto retórico. Retórico en el sentido de...
Sí,
de redundante, de recursivo, pero sí. Que también es como un cierto facilismo. Quiero decir, es muy fácil hoy construir un discurso con esas categorías críticas
que están muy en el
lugar común de cierto tipo de producción de sentidos.
Sí, puede ser que esté un poco, sí. Sí, porque hay algo, a mí me pasa dando clase a veces, ¿no? De observar cómo hay una fascinación por pensamientos como, no sé, como la filosofía moderna, como el pensamiento de Kant, que han hecho un esfuerzo constructivo tan enorme para dar sentido, para conceptualizar un problema o para intentar responder un problema, que después nosotros estamos en una filosofía que se dedica más bien a criticar esas construcciones enormes, ¿no? Y nuestro sentido es más bien el de criticar esas posiciones del sujeto o criticar esa posición sobre la verdad, mientras que, bueno, hubo una filosofía que se dedicó a construir ese sentido y, por supuesto, nosotros ya no podemos volver el tiempo atrás y decir vamos a volver a ser modernos y porque ya está, ya no podemos elegir esa subjetividad, digamos, ya, nosotros también somos históricos y también lo miramos así, pero hay una me pasa a veces conversando con alumnos que hay como una cierta fascinación de decir, bueno, hay un esfuerzo de construcción de sentido que también es fascinante en la filosofía, ¿no? Es decir, en ese intento de crear el concepto, como dice Deleuze, digamos, ¿no?
Y si nos situamos un poquito en plan generosos con nuestra audiencia,
a ver,
y decimos, ¿qué es lo que podríamos leer hoy para pensar un poco mejor el tiempo presente, nuestra condición en el mundo contemporáneo, o cómo? Pero quiero decir, no te sientas comprometida, que no, es la bibliografía no, que va a ser observada por un par en una evaluación del CONICET, sino simplemente, simplemente quiero decir, se me ocurre que es una de estas conversaciones en las cuales sería como natural decir, ¿qué puedo leer?
Claro,
¿no? Porque tenemos ideas, hemos compartido ideas, has expresado ideas, quizás esas ideas se puedan ampliar en lecturas.
Sí, es un poco, sí, no estoy...
No, te lo deberíamos haber pedido antes, pero no lo hicimos.
Sí.
Bueno, lo cual quiere decir que perfectamente puedes decir, lo pienso, escribo
sí, sí,
y
sí.
lo
no,
ponen
supuesto,
en el Twitter del programa. No quiero incomodarte con este pedido en absoluto.
No, me parece que hay algunas cosas, pero te diría lo último que leí, digamos, de este coreano alemán que se llama
sí.
Byung-Chul Han.
Sí, que publica Caja Negra. Español,
bueno,
¿no?
Herder, creo.
Ah, Herder, tenés razón. Herder.
Son españoles los libros. Sí. Bueno, es como una lectura que es amable y que es sencilla, digamos, que puede acercar algunos problemas y habla bastante de la actualidad, creo, ¿no?
¿La sociedad del cansancio?
Sí, o la topología de la violencia, o la agonía de Eros. Me parece como una bibliografía, pero te diría, no es que sea... me parece que tal vez resume excesivamente a algunos autores, que le falta un poco de... que uno podría criticar un poco cierta...
Condensación.
Condensación excesiva, pero...
Pues que son libros cortitos algunos.
Muy cortos.
Escribe cortos.
Escribe breve, sí, que también es un signo de lo que se necesita,
¿no?
Es
un signo de época, es un signo de época.
Para poder comprarlos y para poder tener tiempo de leerlos.
Sí, sí, las formas de la atención se han modificado mucho en los últimos...
Pero bueno, digamos, para darte una de las últimas cosas de ese tipo que estuve leyendo, que es lo que tengo más fresco, pero...
Porque yo imagino que siempre hubo una dimensión de la filosofía amigable, más allá de que siempre hubo una dimensión de la filosofía muy técnica, muy compleja, y entiendo que ambas tienen que dialogar y que ambas son necesarias, pero hay una dimensión muy amigable de la filosofía, muy atractiva.
Sí, vos citabas los ensayos de Montaigne, claro. Y bueno, sería el mejor ejemplo, tal vez, ¿no?
Digo, no sin esfuerzo, tampoco creo que uno tenga que suscribir la tesis de que tiene que ser fácil, de que algo tiene que ser fácil, pero entre lo técnico, excesivamente abstracto y que exige muchas lecturas previas para poder abordarlo, y la cáscara vacía de la autoayuda filosófica, hay un corpus de textos muy variados que son lecturas posibles y lecturas muy gratificantes, ¿no?
Debe haber.
No es evidente.
No me parece tan evidente, no. Me parece que es un discurso que se ha vuelto bastante críptico, digamos, y que requiere un poco de, digamos, con lo que empezábamos, ¿no? Como que la historia de la filosofía en definitiva está bastante presente en lo que escriben los filósofos, que no son excesivamente técnicos, que escriben sobre argumentación y sobre lógica y sobre problemas, ¿no? Que esos prescinden de la historia, pero son más difíciles todavía de leer porque solamente escriben papers, además, ¿no? Pero me parece que las cuestiones históricas sí, hay facilidad y no tanto, ¿no? Me parece que no es tan fácil encontrar ese justo medio de la divulgación amable, me parece, ¿no? Sigue siendo difícil ese terreno, me parece. Pero por eso los clásicos son una buenísima manera de entrar a la filosofía. Quiero decir, Platón es el mejor... es el mejor maestro que uno puede tener para entrar a la filosofía. Leer el Banquete de Platón es una de las cosas más lindas que le puede pasar a uno leyendo un libro. ¿Sí? Y es un... Si vos me dijeras qué le recomendaría yo a alguien que quiere leer algo de filosofía, y lea el Banquete de Platón y no se va a decepcionar.
Bueno, es una buena recomendación, ¿no?
Sí, hay filósofos paradójicamente como Slavoj Žižek que son como estrellas de rock también, ¿no? Que no es que escriban fácil, pero por alguna razón...
No escriben fácil.
No, además usa Lacan, mezcla con psicoanálisis, hace cosas que... Pero a su vez como que encajó en algún lugar por el cual tiene muchos seguidores y hay como una demanda también, me parece, hoy de alguien que dé algún tipo de ideas o de claves de lectura
política también, ¿no?
Del presente, claro. Porque al caerse muchas grandes ideas... del pasado también hay como esa especie de demanda, ¿no?
Sí,
de ideas para entender lo que está pasando, ¿no? Y quizás ahí la filosofía tendría un hueco también, ¿no?
Sí, creo que ese lugar está también, ¿no? Creo que hay mucho de eso. Sí, el caso sí que es particularmente histriónico, ¿no?
Sí, particularmente... es una mezcla de show personal con muchos libros por año.
Claro, y bueno, y además una variedad de intereses que también es muy interesante, ¿no? Porque hay como toda una incorporación, por ejemplo, del cine o de un montón de filósofos que están pensando el cine, que acá son bastante poco conocidos, pero que, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, hay la influencia del cine en el pensamiento es bastante interesante, ¿no? Y todavía eso me parece que es como un terreno que... entre nosotros no se ha desarrollado suficientemente desde el lado de la filosofía, ¿no? Es decir, la filosofía en la Argentina por lo menos todavía no ha mirado el cine.
¿Es más tradicional, ¿no? Quizás la forma en que se estudia, por eso?
Es probable, sí. Nuestra academia, ¿no? Y sí, además que vos hablabas antes del intelectual, de la presencia pública de la filosofía, que es un fenómeno que en la Argentina... no ocurre mucho, ¿no? Porque nuestra tradición intelectual viene mucho más de la literatura que de la filosofía.
Es cierto,
¿no?
se nos va el tiempo, pero no mencionamos en esa línea la Noche de la Filosofía, que se hace ya hace 3 años en Buenos Aires, única ciudad del mundo en la que se repite,
y que ha convocado decenas de miles de personas en una noche a oír conferencias filosóficas.
Sí, es muy notable ese fenómeno.
Sí, ahí había algo para decir, pero no va a ser esta noche que podamos decirlo, porque se nos
habrá que agendar otra noche, entonces.
Así es. Bueno. Vera Waxman, doctora en filosofía, autora reciente de un libro sobre Rousseau, que ha reflexionado mucho acerca de qué es, cómo llevar la filosofía a los niños, pero no solo a los niños. Muchísimas gracias por haber compartido
muchas
esta noche con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Un gusto haberte tenido en el Cerro y el Erizo. Pablo Stefanoni, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches.
Muy buenas noches.
Lucía Rodríguez Bosch.
Muy buenas noches. Será hasta mañana. Gracias a Vera por venir.
Gracias, como siempre, a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Vini y a Carla Castelo en la producción, y a Miguel Gauna, que nos ha acompañado esta noche en los controles técnicos. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado de estos micrófonos. Viene el informativo de Nacional, luego María Areces, cuento con vos. Mañana transmitimos desde Rosario en un nuevo ejercicio de técnico de Radio Nacional. Hasta mañana.